Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a Antonella Rizzo, coordinadora técnica de proyectos de salud sin daño para América Latina, y al doctor Osvaldo Ponzo, miembro de la Comisión Técnica Asesora de Ciencias de la Salud Humana y del Comité Evaluador de la Carrera de Médicos Especialistas en Endocrinología de la Facultad de Medicina de la UBA, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Xu Liang es especialista en biociencias moleculares. Junto con su equipo de investigación en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, están desarrollando una nueva droga que apunta a inhibir el receptor Musashi medio y HUR, proteínas ligantes de ARN que hasta ahora eran resistentes a fármacos. Está trabajando en la nueva generación de nanovectores para tumores basados en terapéuticas para cáncer. Durante el año 2014 publicó 7 trabajos de investigación en nanopartículas para cáncer, imágenes moleculares. Su objetivo es encontrar nanofármacos basados en imágenes para terapias para cáncer. Shen Yong es doctor en química, graduado en la Universidad de Alberta, postdoctorado en la Universidad de California, Berkeley. El doctor Shen Yong es parte de un grupo de trabajo que investiga los nexos de química, ciencia, bioingeniería y medicina para desarrollar herramientas transformadoras de escalas micro y nano para avanzar en la precisión de medicina y desarrollo de enfermedades, en particular cáncer y Alzheimer. La tecnología de innovación ha evolucionado hacia los sistemas de chips para analizar un espectro de biomarcadores basados en sangre, proteínas, ADN, ARN y glicanos. Los programas están patrocinados por institutos nacionales y otras agencias de salud.
So, Yang Xu and Yong Zheng, welcome to Microscopio.
Yang Xu y Yong Zheng, bienvenidos a El Microscopio. Queremos hablar sobre el nanochip LabAA chip para detectar cáncer y pedirles que nos cuenten un poquito sobre este chip.
The LabAA chip technology was developed in my lab at the University of Kansas.
La tecnología de este chip fue desarrollada en el laboratorio de nuestra universidad, la Universidad de Kansas. Es una tecnología que integra muchas funcionalidades como la toma, procesamiento, medición de muestra y detección del objetivo. En este caso, buscamos capturar vesículas extracelulares para detectar cáncer y la progresión de metástasis. Entonces, desarrollamos este nanochip como herramienta de detección.
And what fluids does it detect?
¿Qué fluidos detecta?
Esta tecnología está diseñada para detectar, analizar plasma y otro tipo de biofluidos, como por ejemplo orina y saliva. Esperamos poder alcanzar una nueva funcionalidad con más fluidos, pero en este caso en particular analizamos plasma.
¿Cuáles son las especificidades y sensibilidades de esta prueba?
In terms of analytical sensitivity and specificity, I think this device.
En términos de sensibilidad y especificidad analíticas, podemos decir que este dispositivo puede funcionar con muy bajas concentraciones de analitos. construimos las nanoestructuras para que pueda ingresar a los microfluidos. Entonces, los analitos que buscamos alcanzar interactúan con nuestro dispositivo y los podemos detectar usando bioensayos. La sensibilidad es muy alta en comparación con otra tecnología existente. Buscamos alcanzar el tumor asociado específicamente con enzimas, por ejemplo, metaloproteinasas de la matriz, que son muy importantes en tumores y metástasis. Tenemos muy buena especificidad para buscar esos indicadores de tumores. El doctor Xi nos va a explicar sobre la especificidad clínicamente. Buscamos la validación en grandes poblaciones de pacientes. Hasta ahora la especificidad de este ensayo es mayor a las de otras técnicas disponibles. Es rápida y usa un pequeño volumen de muestra. Es único. No podemos dar un número directo. El doctor Young hizo un número limitado de pruebas piloto en cáncer de mamas y en etapas tempranas de condiciones precancerosas. Creo que es bueno remarcar que debido a la alta sensibilidad de nuestra prueba, podemos monitorear la progresión del tumor o metástasis en ratones individuales. No tenemos que sacrificar animales pequeños para tomar suficiente cantidad de sangre para preparar las muestras para las pruebas. Eso es superior a otros métodos estándar donde se necesita mucho material para realizar diferentes pruebas. Y en este punto quisiera agregar que en este proyecto con el doctor Young, que empezamos hace unos 3 años aproximadamente, queríamos ver el modelo de sangre en ratones que tienen un cuerpo de 20 gramos. Legalmente está autorizado el volumen para 2 gotas, 100 microlitros, solo 2 gotas. Si querés analizar marcadores de exomas, necesitas 2 mililitros. Técnicamente no es posible. Entonces, la tecnología de Young hizo que podamos usar animales vivos y tomarles una muestra de sangre cada semana y así usar menos de 50 microlitros. La tecnología de Young necesita solo 10 microlitros para múltiples pruebas. Es una tecnología que nos posibilita el trabajo.
Bien, ya nos contaron sobre las etapas tempranas de cáncer, pero quisiera volver a preguntarles para ampliar la respuesta, si es posible, si esta prueba puede diferenciar el cáncer de mamas en etapas tempranas y su metástasis.
I think that this technology also make it possible.
Sí, esta tecnología lo hace posible. Puede detectar cáncer desde las etapas premetastásica y metastásica. En español, la transmisión epitelial mesenquinal, EMT. Es un disparador. Puede disociar e ir a las venas sanguíneas y llegar a lugares remotos. Este EMT es un paso crítico, es un objetivo para efecto mantimetastásico. Este marcador tiene una proteína MMP, que es una enzima responsable de la diseminación, migración y movimiento. Esta tecnología chip para MMP14 es única para sensibilidad y especificidad. Esta enzima puede ser monitoreada en el tumor. El proceso EMT, es decir, la transición epitelial mesenquimal, y de ese modo podemos saber si el tumor ha empezado a migrar. Es muy buen indicador para saber si comenzó una metástasis. Una vez que el tumor comenzó a crecer, comparte más MMP14 y podemos usar el chip para monitorear y encontrar los sitios remotos de crecimiento. Es una muy buena herramienta. Si se indica una terapia, que es también parte de nuestro proyecto para cáncer de mamas, encontramos que esta MMP14 empieza a disminuir en animales. Pero en muestras clínicas, validamos que este chip puede ser usado para monitorear la progresión del tumor, la metástasis y las respuestas a tratamientos. Quisiera agregar algo más. Creo que la razón por la cual estamos especialmente interesados en cáncer de mamas es porque la tecnología nos permite capturar la enfermedad en etapas muy tempranas. Hay etapas que no son malignas del cáncer y pueden detectar las anomalías previas. Se puede localizar el tejido afectado antes que se disemine. Cuando las personas pueden ser diagnosticadas en esta fase temprana de desarrollo de cáncer, tienen más supervivencia y el tratamiento es específico. Recibir tratamiento innecesario es dañino y costoso. No hay tecnología que permita capturar precisamente los pacientes en riesgo, sino que podemos ajustar la forma de la tecnología en beneficio de esos pacientes. Esta nueva tecnología es muy útil para brindar información que permita predecir qué pacientes pueden desarrollar tipos de cánceres invasivos para poder tratarlos en forma inmediata. Si no se tratan, esos pacientes pueden desarrollar cáncer invasivo con enfermedades metastásicas, donde la tasa de supervivencia es del 22 y 23%. Este monitoreo es crítico para cáncer de mamas. Esa es nuestra motivación. El doctor Xi se especializa en cáncer de mamas y terapias. ¿Estamos ante una prueba costosa? ¿Quiénes pueden realizarla?
I think this is still very early stage in terms of technology development, but the device.
Estamos aún en etapas tempranas de desarrollo, pero esperamos que el dispositivo sea de bajo costo. En nuestro laboratorio usamos dispositivos nuevos para cada prueba, todos los días. Descartamos los que ya utilizamos, entonces podemos imaginarnos que el costo va a ser bajo. Si miramos hacia el futuro, desde la perspectiva de la ingeniería e instrumentación, vamos a necesitar un proceso más automatizado para que pueda ser utilizado en hospitales. Por el momento, el proceso es bastante manual. Por ahora necesitamos que el operador sepa cómo aplicar esta tecnología y que sepa qué sucede en cada etapa. Aún tenemos que avanzar en cuanto a ese tema. El objetivo es que los médicos y los técnicos de los hospitales puedan utilizarlo.
Thank you very much. These have been all our questions for today.
Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer tenerlos en el microscopio.
Okay.
Thank you for having me here.
El microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio. Patricia Mariel Salcedo es bioquímica por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con reconocimiento de título en Italia como bióloga y química. Ha sido jefa de guardia del laboratorio central en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Ha dirigido el laboratorio propio de análisis clínicos y un laboratorio propio de análisis clínicos veterinarios. También en el laboratorio central del Hospital San Giovanni Bosco, Torino, Italia. Actualmente trabaja en Centro de Diagnósticos Marche Giani en la preparación de plasma rico en plaquetas y dictando cursos sobre este tema a profesionales bioquímicos y también cursos informativos a médicos, fisioterapeutas, odontólogos y otras disciplinas.
Muy bienvenida, Patricia Salcedo, a El Microscopio. Gracias por compartir hoy este tema tan interesante y poco tratado como es el tema del plasma rico en plaquetas. Vamos a charlar un poco sobre el tema y luego nos vas a hacer la invitación sobre el curso que vas a dictar en este tema en particular. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas?
El plasma rico en plaquetas es una fracción del plasma de sangre que contiene mayor concentración de plaquetas a las del plasma en condiciones basales. Es un producto biológico, es autólogo. Autólogo significa que es propio del paciente, que se utilizan sus propias plaquetas y esas van a ser las que se concentran y las que se aplican luego en la zona elegida, sea la lesión o sea en estética, ¿no?
El uso del plasma rico en plaquetas fue el que de alguna manera lanzó el tema de la medicina regenerativa.
En realidad, el uso del plasma rico en plaquetas se comienza a hacer en odontología. Se descubrieron los beneficios de las plaquetas y sus factores en ese campo. Luego se toma, viendo cuáles eran las características y los beneficios de estos factores, luego se utilizan en estética. Y más adelante se utilizan en la parte de músculo esquelético, donde tenemos en problemas ortopédicos, en problemas de traumas, pero comienza exactamente en odontología.
¿Cómo se obtiene?
Es una técnica muy fácil para el bioquímico que está muy familiarizado, obviamente, es una técnica muy fácil de realizar. Se obtiene por medio de una extracción de sangre. Luego se concentran las plaquetas por medio de una centrifugación y se toma una porción de ese plasma, que es el plasma rico en plaquetas.
Entonces no es costoso.
La verdad que no es costoso. Para el beneficio que tiene, es muy accesible. Además, que al ser un producto autólogo, biológico, mucha gente comienza a elegirlo.
¿Y por qué se dice que el bioquímico aquí es como que tiene un protagonismo renacido, ¿no?, en esta técnica?
El bioquímico está muy familiarizado en todo lo que es laboratorio, en la mesada, tiene muchos años de práctica. El bioquímico está muy preparado para esto y no hace falta mucha tecnología para hacer el plasma rico en plaquetas. Si bien existen máquinas que lo preparan, pero siempre necesitamos de la mano del bioquímico para hacer la extracción, para tener los cuidados, para poder saber a qué nivel se puede concentrar y cuál es la mínima concentración de plaquetas que necesitamos para que ese plasma sea realmente funcional y cumpla con las expectativas que se tienen sobre esto.
¿Cuáles son los casos en los que se aconseja aplicar plasma rico en plaquetas? ¿Qué beneficios trae al paciente?
Se utiliza en estética, se utiliza en la medicina reparativa y en la medicina deportiva, y también se utiliza en veterinaria. En la medicina estética lo utilizamos sea para embellecimiento de rostro, cuello, manos. También se utiliza en el cuero cabelludo y, por ejemplo, en traumatología se utiliza para lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo, en tendinitis, en desgarros, fascitis plantares, artrosis. Funcionan bastante bien. Y en la medicina veterinaria también se utiliza, sobre todo en cirugías de huesos.
¿Y cuáles son las principales proteínas que secretan las plaquetas activadas en el tema de la cicatrización, que es un tema súper importante para el plasma rico en plaquetas?
Bueno, nosotros sabemos que las plaquetas tienen factores de crecimiento y esos factores de crecimiento son los que, activados o liberados hacia el torrente o a la lesión, torrente sanguíneo digo, y si no lesión, en el cual se aplican, producen estimulación y proliferación del ácido hialurónico, de la elastina, del colágeno, estimulan a la osteocalcina, que es la proteína presente en los huesos. Y también está muy relacionada con las proteínas de la inflamación. ¿Por qué? Porque inhiben algunas citoquinas que están relacionadas con esta inflamación, ¿no?
A la fecha, como es un tema relativamente nuevo, ¿hay suficientes estudios con controles que puedan cuantificar la magnitud de los efectos? ¿Cuánto se hace? ¿Cuánto se pone?
Mira, es una técnica bastante nueva donde no hay nada que sea regulado o dicho hay que hacer así, así y así o centrifugar así, así y así. Cada bioquímico tiene que buscar cuál es su propia técnica y poder valorar en el laboratorio y hacer un control de calidad para saber a cuánto estamos concentrando. No hay estudios científicos que digan exactamente cómo se debe hacer la técnica, pero sí están los estudios científicos con los cuales podemos determinar o ver, porque se han hecho procedimientos y estudios, en cuanto a beneficios. Los beneficios sí están vistos y han sido estudiados y han sido también publicados.
Para todo esto y para saber un poco más, va a haber un curso online. ¿A quién está destinado este curso que vas a dictar de plasma rico en plaquetas?
Sí, hay un curso online que está destinado a bioquímicos exclusivamente. Tiene una duración de 4 horas y los profesionales van a aprender el método de obtención del plasma rico en plaquetas. Cómo hacer el control de calidad, las indicaciones que se le dan al paciente previa y post aplicación, las condiciones de mantenimiento del plasma rico en plaquetas, las patologías en las que se aplican y cuáles son las patologías en las que no se deben aplicar. Además, en ese curso yo le transmito toda mi experiencia que vengo haciendo este plasma rico en plaquetas. Desde el 2011 yo trabajé acá en Córdoba y también he trabajado en Italia y tuve la oportunidad de ver cómo ellos también trabajan, qué utilizan, cuál es el método que utilizan y todo eso se ve en el curso.
¿Hace falta tener algún curso previo, alguna preparación previa para hacerlo?
Solamente ser profesional bioquímico, no hace falta un curso previo para esto.
¿Va a haber algún tipo de certificado?
Hay un certificado de asistencia, sí.
La fecha que se va a abrir este próximo curso va a ser el 15 de agosto. ¿Dónde tiene que ingresar la gente para obtener más información y para poder anotarse?
Pueden mandarme un correo electrónico a patriciasalcedoprp@gmail.com y si no, en la página de Facebook, Patricia Mariel Salcedo, me pueden encontrar también.
Bien, Patricia, recordamos entonces, a partir del 15 de agosto, curso sobre plasma rico en plaquetas. Acompañando esta nota está el flyer, del cual nuevamente poder obtener el correo electrónico y el Facebook para poder consultar y anotarse. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio, Patricia.
Perfecto. Muchísimas gracias. Que andes muy bien. Gracias a vos.
Tu tiempo es un vídeo, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si la sangre fuera, no puede herirte. No existe una escuela que enseñe a vivir.
o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos influenza estacional. Las ligas deportivas pueden considerar pedir un tiempo de espera para reabrir sus puertas a los fanáticos, según una nueva investigación que vincula un aumento en las muertes por influenza estacional a las ciudades de Estados Unidos con equipos deportivos profesionales. Analizando los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades desde 1962 hasta 2016, se descubrió que las muertes por influenza aumentaron entre 5 y 24% durante las temporadas de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la Asociación Nacional de Baloncesto, la Liga Nacional de Hockey y las grandes ligas de béisbol. Se examinaron aquellas ciudades que introdujeron una nueva franquicia deportiva de las cuatro grandes ligas durante el periodo de 54 años. La llegada de nuevos equipos en todas las ligas condujo a un aumento en la mortalidad por influenza.
Con microscopio.
COVID-19. Los genes pueden determinar que algunas personas desarrollen formas graves de COVID-19. Así, tener sangre tipo A se asocia a 50% más de riesgo de necesidad de apoyo respiratorio, mientras que el grupo 0 contiene o confiere un efecto protector frente al desarrollo de insuficiencia respiratoria. Esos son algunos resultados de un estudio internacional que señala que la vulnerabilidad de ciertas personas al desarrollo de formas clínicas graves de la enfermedad puede estar influenciada por sus características genéticas. El estudio trata de responder por qué algunas personas son asintomáticas o presentan cuadros leves, mientras otras desarrollan formas graves de COVID-19. Se buscó la respuesta en los genes y se encontró una fuerte asociación entre ciertas variantes genéticas en los cromosomas 3 y 9 y la gravedad de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Variantes en esas dos regiones del genoma humano se asocian con un mayor riesgo de desarrollar fallo respiratorio en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Una de esas regiones se localiza en el cromosoma 3 y puede afectar a la expresión de genes que favorecerían la entrada del virus, así como la generación de la tormenta de citoquinas, causada por una reacción excesiva del sistema inmunitario que acaba atacando al organismo. La segunda región está en el cromosoma 9, el gen que determina el grupo sanguíneo. Los datos mostraron que el grupo sanguíneo A se asocia con 50% más de riesgo de necesidad de apoyo respiratorio en caso de infección por coronavirus. Por el contrario, poseer el grupo sanguíneo 0 confiere un efecto protector frente al desarrollo de insuficiencia respiratoria, con 35% menos de riesgo. Fiebre chikungunya. En lo que va del año hasta la semana epidemiológica 23, se reportaron 40.352 casos probables de fiebre chikungunya en Brasil, con una tasa de incidencia de 19.2 casos cada 100.000 habitantes. Las regiones nordeste y sudeste presentan las tasas de incidencia más elevadas.
Microscopio.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found, it's not a
let the seasons begin.
microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a los doctores Liang Chu y John Zeng de la Universidad de Kansas, Estados Unidos, y a la licenciada Patricia Mariel Salcedo, experta en la preparación de plasma rico en plaquetas, de Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.